Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse y de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
El día de hoy, Luisa, enigmáticos, estamos celebrando una de las tradiciones, yo creo, más grandes y más bellas de toda la... Pues sí, de toda la tradición mexicana, que es Día de Muertos.
¿Tú pones ofrenda, Daniel? ¿Tienes alguna manera de celebrar este día, de conmemorar a tus muertos?
A mí me encantan las ofrendas. No pongo ofrenda desde que vivo sola porque tengo dos gatos, entonces sería un poco caótico. Pero me gusta mucho hacer este paseo de la alumbrada de muertos, que es cuando se juntan las personas en los panteones. Me parece bellísimo. ¿Tú qué haces, Luisa?
Pues a mí me toca vivir en una zona donde todavía es pueblo. Uh-huh. O sea, bueno, donde todavía hay muchas personas que vienen del pueblo, por así decirlo. Entonces, hay un contraste cultural muy interesante entre los que vienen como de este entorno muy citadino y los que vienen, digamos, de toda la tradición, y se hace una caminata al panteón local, todos comparten. En mi casa ponemos mitad ofrenda, mitad, decorado de Halloween, uh-huh. Porque nos gustan todas las tradiciones posibles. Y mientras más espantos haya, mejor. Y siempre nos gusta pensar que nos vienen a visitar. Es el caso de los enigmáticos, de las enigmáticas que el día de hoy nos han contado historias que ocurren en Día de Muertos, que me parece que son bastante emocionantes, algunas muy aterradoras y otras también muy conmovedoras, Daniel.
Tenemos una colección bastante interesante y bastante completa. ¿Qué te parece si comenzamos? Este es el testimonio de Amanda.
Hola enigmáticas, soy Amanda y la historia que les quiero contar tiene que ver con mi familia y con un extraño poder que las mujeres en mi familia tenemos a veces. Esto sucedió cuando yo tenía más o menos unos 8 años. Cuando era niña, siempre que se acercaban las fechas del Día de Muertos, toda mi familia se juntaba para ir al panteón a visitar la tumba de mi bisabuela por el lado de mi papá. Ella murió cuando yo tenía apenas meses de haber nacido, entonces realmente no la llegué a conocer bien. Pero mi papá y mis tíos me han contado muchas historias sobre ella. Fuimos al Panteón de Joco, que está muy cerca de la Cineteca de la Ciudad de México, y le dejamos unas flores y una ofrenda a mi bisabuela, como siempre. Pero lo raro fue que al salir del panteón, ya cuando íbamos de regreso a casa, yo vi a lo lejos como un punto rojo. Era un pequeño puntito rojo, pero muy, muy intenso. Me acuerdo que me tallé los ojos porque pensaba que tal vez se me había metido alguna basurita, pero no. Vi ese punto durante todo el resto del día. Lo bueno fue que a la mañana siguiente que desperté, ya había desaparecido. No le di mucha importancia, y como solo fue momentáneo, no se lo mencioné a nadie, ni a mis papás. Tristemente, esa noche murió uno de mis tíos, el hermano grande de mi papá. Él ya llevaba un tiempo enfermo y murió tranquilamente mientras dormía. Pero de todas formas fue algo muy duro para la familia. Unos años después, cuando yo era adolescente, mis papás me contaron algo que me dejó helada. Fue durante una cena de Navidad. Estábamos comiendo y recordando muchas anécdotas familiares. Para esto, yo tenía algunos primos más o menos de mi misma edad. Y como ya estábamos más grandecitos, mis papás y mis tíos decidieron contarnos un secreto familiar que no nos querían decir antes. Resulta que muchas de las mujeres en mi familia han tenido un extraño poder como de premonición en el que pueden predecir cuándo va a morir algún familiar. Mi bisabuela había sido la última en la familia que había tenido este supuesto poder, y ella predijo varias muertes de la familia, incluso la suya. Lo que pasa es que ella de repente veía un punto rojo, y eso era la señal de que muy pronto iba a morir alguien. Por lo que me cuentan, el día que ella murió, al levantarse por la mañana, vio el puntito rojo y supo que le había llegado su hora. Entonces todos mis tíos pasaron el día con ella, sabiendo que estaba a punto de morir, y pudieron estar juntos durante sus últimos momentos. Cuando escuché esto, yo me quedé muy impactada. Inmediatamente recordé esa vez que yo vi el punto rojo antes de que muriera mi tío. Le conté esto a la familia y ellos no se sorprendieron ni se horrorizaron, sino al contrario. Sintieron alivio porque pensaban que como no había vuelto a surgir alguien así en la familia, tal vez se había perdido aquel don. Desde entonces solo he visto ese punto rojo una vez más, hace unos años cuando murió mi abuelo. Pero la verdad es que yo no lo veo como un don porque vivo aterrada de un día despertar, abrir los ojos, ver el punto rojo y que pueda morir alguien de la familia. Espero que lean mi historia y me recomienden qué hacer para sentirme más tranquila sobre esto. Saludos.
Gracias por esta historia, Amanda. Sí, muy ad hoc para este Día de Muertos, porque tiene mucho de tradición, porque tiene mucho de misticismo. Primero analicemos la parte, vamos a decirlo así, científica, si es que es posible, o médica, y después entramos con lo paranormal. Cuando alguien tiene visión roja, no es lo mismo que, digamos, tener el ojo enrojecido, sino cuando ves un punto rojo o ves manchas rojas o ves de pronto como esta especie de tinte rojo, tiene un nombre. A eso se le conoce como eritropsia y es un fenómeno precisamente que, necesita analizarse médicamente. O sea, hay que ir al doctor, hay que ver si se requiere de gotas, de descanso, de un estudio más profundo. Aquí el tema es que, al parecer, este punto rojo no es una mancha en el óvulo, por así decirlo. No es algo que veas a donde quiera que mires, sino que lo estás focalizando en un punto. No sé si me explico. O sea, el puntito está en un lugar y yo lo veo ahí. No es como que si yo mido a todas partes, el rojo me persigue. ¿O sí es así?
Bueno, no lo sé. Yo lo que entiendo de esta descripción es que estaba como a lo lejos, que si volteaba lo veía, no acompañaba la visión, por decirlo de alguna forma.
Porque eso justamente, o sea, tendrían que revisarlo, ¿no? Porque podría tener un tema de un problema de visión hereditaria, lo cual yo lo primero que diría es hay que ir al médico, ¿no? O sea, ya después viene la parte paranormal que me parece fascinante. Había yo leído, por ejemplo, que muchas personas hablaban de ver esta especie de destellos cuando pierden un poco el aliento o el aire, pero que esto también lo han relacionado muchas veces con eventos paranormales. O sea, que la respiración se empieza a alterar dado que algo está ocurriendo a su alrededor o que algo se está, de una u otra manera, avecinando, y entonces empiezan justamente a respirar así y empiezan a ver estos como destellos de colores en la mirada. Eso podría ser. Daniel, ¿tú qué opinas?
Pues es que justamente a mí me parece extraño pensar que sea como una cuestión, un problema de visión, algo hereditario. Sí existen este tipo de problemas, sí existen incluso personas que tienen esta especie de basuritas oculares que acompañan su visión. Pero me parece extraño pensar que sea algo de este tipo porque nos está diciendo que solo lo ha podido ver dos veces en su vida.
Es que esa es la cosa. O sea, no es un punto rojo que te persigue. Finalmente, algo que es muy importante recordar siempre es que estamos llenos de sangre y que cuando tenemos un fenómeno rojo en nuestra visión, algo que tenga que ver con, no sé, manchas rojizas en el cuerpo y demás, tiene que ver con nuestro interior más que con el exterior, pero aquí es otro tema y me gusta que hable del Panteón de Joco, uno de los panteones de la Ciudad de México con más tradición, con más visitas en Día de Muertos y con más eventos paranormales que yo haya escuchado. Sucede que yo trabajo a la vuelta del Panteón de Joco, si no es que enfrente, atravesando la calle, es más. Y me ha tocado escuchar una cantidad espeluznante de testimonios, de historias, de personas que cuentan cosas que incluso nos ha tocado ver en colectivo. Recuerdo mucho una, no sé si sea momento para contarlo, no es de Día de Muertos, pero pensando en el Panteón de Joco, creo que viene mucho a cuento. De hecho, creo que sí era temporada como de cierre de año. O sea, noviembre, diciembre, porque en esta estación de radio donde yo trabajaba, los operadores se quedan a descansar toda la noche. No, bueno, no a descansar, sino se le llama el turno de descanso, que es el turno de la madrugada y que se van turnando los demás, ¿no? Y una vez yo llegué, y yo llegué de madrugada porque mi trabajo era muy, muy, muy temprano, y el operador estaba frío, color pálido, verde, de esas veces que sabes que algo pasó. Y él me platicaba que, bueno, pues a través del ventanal del edificio frente al Panteón de Joco, él podía ver a una especie de calavera o de persona como cadavérica, o sea, como un cuerpo muy flaco que se le podía, digamos, distinguir la calavera caminando entre las tumbas. Y él me decía, yo no sé si esto es una broma de alguien porque llevo un muy buen rato viendo esta criatura, esta cosa. Y le dije, bueno, vamos a buscarlo juntos, vamos a asomarnos por la ventana. A ver, yo no pude verlo, pero sí varias personas, sobre todo ingenieros de audio que trabajaban en este lugar, contaban la misma historia de que se veían entes, mujeres, niños, calaveras que caminan en el Panteón de Joco, y yo lo creo completamente. Tienen que darse una vuelta por este panteón si les gusta conocer este tipo de arquitectura, que además es muy bella.
Es bellísimo. Y es que, ¿sabes qué? Yo sí creo que el Panteón de Joco es un panteón pequeño.
Sí,
hay muchos, muchos pequeños, más sí, grandes. Pero a mí me parece que el Panteón de Joco tiene una energía muy, muy densa, por decirlo de alguna forma. A mí me tocó alguna vez, y esto no es paranormal para nada, a mí me tocó alguna vez estar caminando por ahí porque fui a la Cineteca, que está a un ladito, y me tocó ver, bueno, una cabeza de cerdo, cabecitas de pájaros más pequeños, una gallina sin cabeza, todo como en la banqueta.
Los temas de brujería.
Claro, sí, 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 es un panteón que, además de lo paranormal, de los entes que puede tener, tiene mucha energía por las prácticas de brujería, de muchísimos rituales que se hacen ahí.
Y porque está en un punto de cruce, digamos este punto de cruce donde hay dos avenidas muy grandes que de una u otra manera cercan el panteón. Una es Río Churubusco y la otra, si no me equivoco, es Avenida México-Coyoacán.
Sí.
Que son avenidas de mucho tránsito, es decir, de mucho paso, de vehículos y de personas. Hay muchísima gente todo el tiempo, entonces hay mucha energía. Frente al panteón está la Cineteca, del otro lado está una escuela muy pequeñita, creo que es una pequeña escuela primaria. O sea, es un lugar de tanta efervescencia y es un pueblo muy viejo. El pueblo de Joco es un pueblo encapsulado entre la furia de las ciudades. Es un pueblito, es un poco como por donde yo vivo, que sigue siendo como una especie de pueblito encapsulado entre la furia de la ciudad, y que no te quieres ir nunca de ahí porque sientes que todavía se conserva un poco esa tradición, esos lugares donde precisamente el Día de Muertos se sigue celebrando de una manera tan bella, tan tradicional, tan interesante. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Sergio, que creo que da una vuelta de tuerca a lo que estamos conversando. ¿Les parece bien?
Vamos a escucharlo.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Hola enigmáticos, ¿cómo están? Yo les quiero contar una historia que me pasó exactamente hace 4 años, en la fecha de Día de Muertos. Yo soy de un pueblo de Michoacán. Allá se acostumbra el Día de Muertos, pues, ir al panteón y hacer una velada. Yo, la verdad, no soy muy creyente de esas tradiciones. No las hacía desde niño, pero, pues, cuando me fui de mi pueblo, pues ya no hacía esas actividades, ¿no? Entonces un día fui a visitar a mi familia en Día de Muertos y pues me invitaron a ir al panteón y quedarme en la noche. Pues yo me ofrecí, dije que sí, que no había problema, ya tenía muchos años que no iba, y entonces se me hizo un momento adecuado para compartirlo con mis familiares. Pues resulta que en la noche, eso como de las 2, 3 de la mañana, pues estábamos ahí comiendo todos y me empezó a dar mucho frío, ¿no? Y entonces se me hizo muy fácil ir al carro y ponerme una chamarra. Entonces empecé a avanzar. Llegué al estacionamiento, me puse la chamarra, regresé. Pero en el momento que regresé ya no pude reconocer nada. O sea, por donde había pasado, que yo estaba seguro que había pasado, era totalmente diferente. Y las personas que estaban ahí eran totalmente diferentes. Y estuve dando vueltas, aproximadamente como unas 2 horas, 3 horas, y no lograba llegar a donde a donde estaban mis familiares. Y es un lugar que yo conocía porque, o sea, aunque no fui muchas veces de niño, sí iba y lo conocía bien. Entonces me empecé a desesperar. Además, como hay muchos árboles, no podía voltear arriba y ver la luna. O sea, nada más estaba alumbrado por las veladoras y por la gente que estaba ahí. Entonces me desesperé, volví a caminar, llegué otra vez a la salida del estacionamiento y resulta que ya cuando entré, otra vez ya lograba reconocer todo. Es muy raro, no sé describir qué es lo que pasó, pero ya cuando regresé con mis familiares, o sea, llegué súper rápido, como en unos 3, 4 minutos ya estaba otra vez con mis familiares y pues me habían dicho que me había ido a lo mucho como unos 20 minutos, siendo que yo sentí que di vueltas como 2, 3 horas que estuve dando vueltas y que no encontraba el regreso ahí a donde estaban mis familiares. Pues algo que me pasó y la verdad es muy raro, no sé si se debía al cansancio, a otra cosa, realmente no sé qué pasó ese día, no sé cómo describirlo. Espero que les guste mi anécdota y espero que la puedan pasar y me ayuden a saber qué pasó o tener alguna teoría de lo que pasó. Gracias.
Sergio, muchas gracias por este testimonio. Qué interesante y por supuesto que qué aterrador. La verdad es que esta es una de mis mayores pesadillas o de mis mayores temores, que creo que ha sido descrito por muchas personas. Creo que Sergio no está solo en este testimonio. Hemos escuchado inclusive aquí en Enigma Sin Resolver a varios enigmáticos que nos han contado temas similares, ¿no? Como de sentir que no estás en el mismo lugar en el que habías iniciado, como si fuera esta... ¿Recuerdas esta creepypasta, la de los backrooms?
Sí.
Que era... Digo, creo que hasta la fecha sigue un poco vigente, y eso que han pasado los años y se mantiene muy vigente, que entrabas como a esta dimensión distinta, que eran como pasillos y pasillos de oficinas, y que podías transitar por un montón de lugares, y bueno... Hasta videojuegos se hizo con respecto a este tema, porque es verdaderamente aterradora la sensación de decir, yo entré por aquí o iba caminando por esta calle y de pronto el mismo lugar que yo visité era completamente diferente, Daniel.
Ay, es un testimonio bastante aterrador y bastante claro. Nos está hablando de que justo tú lo dijiste muy bien, este cambio de dimensión. Lo que a mí me parece que qué bueno y también es extraño, que pudo regresar.
Exacto. Porque hay personas que yo me imagino de esa no vuelven y esa no la cuentan. Claro que en Día de Muertos estamos, y sobre todo en pueblos, en Michoacán, por ejemplo, en regiones así, estamos hablando de lugares donde muchas veces, me voy a atrever a decirlo, yo sí creo que hay portales, por así decirlo, temporales en momentos como estos, cuando hay tanta sensibilidad, cuando hay tantas personas que están invocando, pidiendo, rezando, compartiendo una emoción, por supuesto que yo tengo la impresión, no sé, Daniel, creo que tú también.
Totalmente.
Creemos en ello, ¿no? En que se abren este tipo de portales y que muchas veces tiene más que ver con, incluso yo pensaría que con el tiempo, o sea, como que pasas por un lugar y no es el mismo porque estás transitando por un tiempo distinto de ese mismo espacio. Eso... Yo ya lo conté aquí en Enigmas, ¿te acuerdas? Cuando conté que entré a una vecindad que se veía totalmente distinta de un par de meses, digamos, de diferencia, menos.
Sí, claro que lo recuerdo.
Y que nadie me creía, todos me tiraron de a loca y dijeron, es que está diciendo que este lugar era así. Claro que no, se lo inventó para hacer una historia macabra. Por supuesto que no. Y yo recuerdo a otro amigo de hace muchos años que él contaba una historia de cómo entró en un túnel. Cuando salió, de entrada salió a un lugar al que no, o sea, que no correspondía con la salida del túnel y no era la hora, no era el tiempo, no, o sea, salió completamente desconcertado, hasta pensó en algún punto, seguramente me drogaron y no hay ninguna explicación para ello.
Es que son testimonios que son bastante impactantes. Yo no me imagino qué pensaría o cuál sería toda mi abanico de pensamientos si algo así me ocurriera. Es bastante fuerte. Y además, la fecha yo creo que es muy importante para esta anécdota, porque justamente en Día de Muertos de eso se trata, de que se abre un portal, de que los muertos y los vivos pueden convivir.
Y de eso precisamente va el siguiente testimonio, que es el de Susana. Yo sé que Día de Muertos es una fecha muy importante para muchos, pero la verdad, yo odio celebrarla porque me da mucho miedo. Les voy a contar por qué. Cuando era niña, en mi casa ponían unas ofrendas muy hermosas y muy grandes, con velas, comida, papel picado, flores, de todo. Mis papás se esforzaban mucho y al final cenábamos todos juntos frente a la ofrenda. Hubo una ocasión en la que mis papás me dejaron sola después de cenar. Yo me tropecé y me caí justo donde estaban las velas. Se me empezó a prender la pijama y me asusté mucho. Obviamente mis papás llegaron corriendo y enseguida me auxiliaron. No me pasó nada, pero estaba muy asustada. Lo que fue más extraño de todo fue que en el fuego, mientras yo veía cómo se quemaba mi pantalón, me pareció encontrar una carita como de un demonio que se reía. Esta carita me dio tanto miedo que la sigo soñando hasta el día de hoy. La verdad, no me atrevo a jurar que fue algo fantasmal o diabólico, pero me marcó tanto que hasta el día de hoy, que soy adulta, Día de Muertos me produce tanta ansiedad que no puedo celebrarlo ni pasar por las ofrendas que ponen en la calle. Les mando un saludo, enigmáticos.
Susana, muchas gracias por abrirte con esta historia y por aprovechar la fecha para compartírnosla, que es una historia bastante especial, ¿no? A mí me parece que aquí sí está muy claro cómo esta historia sobrenatural, digamos, está respondiendo a un trauma, que es me caí en unas velas y se me incendió la ropa.
Y lo que vi en las flamas me recordó de inmediato a algo muy tradicional que además se hace mucho en Día de Muertos, y es la magia de lumbre o los hechizos de lumbre. Hay muchos hombres, muchas mujeres, sobre todo muchas mujeres en Latinoamérica, que su brujería, su magia, la hacen con fuego. Entonces ponen esta especie de comales y ponen la lumbre, y en la lumbre se revelan cosas. Yo recuerdo muchísimo una anécdota de una compañera mía, una compañera de trabajo, que nos enseñó una fotografía. La debo de tener. En este momento la voy a buscar y de ser así la compartimos en redes sociales, si ella nos lo permite, claro, pero ella nos decía que había ido con una bruja que precisamente trabajaba con lumbre. Y que le había dicho que había una mujer que le quería hacer algo, una mujer también de su trabajo, y le dijo: mira, ¿por qué te estoy diciendo que hay una mujer? Y entonces toman una fotografía del fuego y entre las flamas, entre la lumbre, se ve como un cuerpo femenino bailando. No, o sea, de verdad, no es mentira, se veía esta silueta como muy voluptuosa. Incluso esta compañera de trabajo dijo: yo sé quién es. O sea, como de ver el cuerpo, yo sé quién es. Yo no quise averiguar más, no estaba yo tan involucrada en ese tema y me pareció escalofriante. De la misma manera, en el fuego hay toda clase de lecturas, toda clase de rituales. En esta fecha es importante recordar que no todo es lo que parece, y no todo lo que se invoca y todo lo que se aparece es una visita buena. También hay muchos demonios que quieren engañar a las personas haciéndoles creer que son fantasmas, ¿no? Porque muchas veces en esta fecha queremos ver. Entonces queremos invocar a aquellos que extrañamos, y dentro de eso puede haber dos que tres espíritus oportunistas o chocarreros, dirían nuestras abuelas, que están buscando hacer este tipo de malas acciones.
¿Sabes qué me llama mucho la atención de esta historia que acabas de compartir? Creo que la gente suele decir mucho como que hay muchos charlatanes haciendo este tipo de magia con lumbre. Pero las imágenes que hay cuando esta magia, digamos, es fidedigna, las imágenes que hay en el fuego son muy claras. O sea, no es de ay, se movió la llama y pareció por un momento una mujer. Son imágenes clarísimas.
Muy claras. Ver el rostro de un demonio, ver un cuerpo, ver de pronto incluso letras, ¿no? Hay personas que han descrito en este tipo de magias, de invocaciones, de rituales, inclusive de ofrendas, ver ciertas letras, inclusive las propias brujas que danzan en las bolas de fuego, en los montes, en temporadas como estas. Así que, enigmáticos, queremos desearles que celebren este Día de Muertos como ustedes lo prefieran, con la tradición que ustedes prefieran y que si van a invocar algo en esta temporada, lo hagan con mucho cuidado.
Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigma sin resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y esperamos que disfruten esta noche de muertos.